Y ya estamos en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. A ver, te comparto un poco algunos de mis apuntes acá en el desarrollo de este tema. Con respecto a vendré otra vez. El mientras tanto, me anoté, ¿esta vida nos tiene que servir para aprender a vivir más allá? Pedro dice que él nos está esperando, ese pronto, y que qué pasa que no viene, tiene que ver con que, bueno, está esperando que nos arrepintamos y es paciente con nosotros para que estemos con él. Yo creo que Cristo tiene más ganas de estar con nosotros que nosotros muchas veces con él.
¿Sí?
Es lo que muchas veces reflejamos en la vida, ¿no?
Es que, a ver, vuelvo a la misma analogía. Vos como profe querés y hacés lo imposible para que todos tus alumnos aprueben. Porque vos sabés lo que viene después de la graduación. El hecho de desarrollarte como profesional en el área en la que estudiaste, el hecho de realizarte como ser humano, poder económicamente independizarte. Y realmente los beneficios son muchos. Nosotros no conocemos la vida de graduados hasta que nos graduamos. Y muchas veces no conocemos la vida de vivir con Cristo porque no nos preparamos. Claro, Él que sí nos conoce tiene más ganas que nosotros de que podamos estar con Él. Y cuando Pedro habla de esta aparente tardanza, tiene que ver por ese amor que Jesús nos tiene y ese, a ver, nos da una semanita más para que entreguemos el trabajo práctico, porque Él no quiere que desaprobemos.
Sí, tal cual. Él quiere que seamos buenos en lo que somos, en lo que hagamos, sí, tal cual. Bueno, y ese mientras tanto nos tiene que servir para que unamos lo que creemos con la vida diaria. A ver, todo eso es para qué, para que cuando Él venga, resucitemos. Él nos resucita porque Él es la vida. Pues fíjate que hay un texto que también habla de yo soy el pan de vida, ¿no? Y el pan es muy simbólico porque tiene que ver con la alimentación, ¿no? Tiene que ver con crecer, con desarrollarnos, con alimentarnos bien. Pero Él nos está ofreciendo otro tipo de pan. Él nos está ofreciendo pan que tiene más que ver con la vida eterna. Él mismo lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Ahí es donde tiene sentido de que esta vida tiene un sentido hacia la venidera, ¿no? Es vivir con Cristo. Ahí es donde necesitamos entender lo que significa es Cristo en mí. Ese es el proceso, ¿no? Para eso es esta vida.
Y me encanta que Jesús haya elegido tantas analogías. Yo soy la vida, yo soy... Bueno, el yo soy aparece muchas veces. Sí. El buen pastor. Y a veces uno dice el buen pastor, pero claro, al vivir en una vida hipermoderna, industrializada, uno pierde de vista lo que hace un pastor. Yo soy el camino. Bueno, sí, ese lo entendemos todo. Ahora, cuando Jesús dice yo soy el pan de vida, ese es inevitable. Todo lo entendemos. Porque no hay cultura en la que no exista el pan. A mí me ha pasado de ir a pedir... Bueno, acá le decimos facturas, ¿no? No le sé la palabra en otros lugares de Latinoamérica. Pero aquí dentro de Argentina me ha tocado ir a algunos lugares a pedir algunas especialidades dulces. Por ejemplo, hay una que en algunos lugares se le dice tortita negra y en otros se le dice cara sucia. Sí. Y hay unas que se le dicen berlinesas y en otros se llaman bombas de Berlín. Y tiene otros nombres más, ¿no? Entonces, a veces se torna medio confuso el hecho de pedir algunas cuestiones porque uno le llama de una manera y en otros lugares se le llama de otra manera. Ahora, el pan es universal. El pan es pan. Siempre.
Sí.
Puede cambiar, sí, el idioma, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, si uno sabe la traducción de pan en alemán y uno va a Alemania y dice pan, le van a traer pan. Uno puede ir a Brasil y puede pedir pan y le van a... O sea, la universalidad del mensaje que envolvía Jesús, tiene que ver con él, el alimento más esencial que tenemos y que necesitamos. Y Jesús lo es. ¿Y por qué es el pan? Porque es lo más esencial que tenemos para vivir y para poder prolongar nuestra vida. Y si nos toca pasar al descanso, si nos toca pasar, yo creo que no. Vivo la vida pensando en que no me va a tocar. Pero si me llegara a tocar, hay un momento bien especificado en la Biblia, que tiene que ver con trompeta y que es un texto que cuando uno está en algún momento de estos difíciles porque está despidiendo tal vez a un ser querido o al ser querido de un amigo, este texto, 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18, toma un valor tan fundamental. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, dice Pablo. No ignoremos a los que duermen, no a los que están muertos. Él dice a los que duermen, porque Jesús habla de esta manera acerca de la muerte. Para que no os Para que no se pongan tristes, dice, como los otros que no tienen esperanza. Claro, el que no tiene esperanza cree que ya no lo va a volver a ver a este ser querido que ahora está durmiendo. Uh-huh. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, Jesús hoy creemos que no está acá, que sí está en el cielo, uh-huh, intercediendo por nosotros, defendiéndonos, uh-huh, como un abogado defensor. Entonces, uh-huh, si creemos que está en el cielo es porque resucitó, porque muchos ojos vieron que él murió. También otros tantos vieron que él resucitó. Entonces, si creemos esto, pero hay que creerlo de verdad. Hay que estar convencido completamente y demostrar con las acciones y con la vida que uno está convencido.
Vivir conforme a lo que creemos.
Vivir conforme a lo que creemos. Vivir conforme a esto. Entonces, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, dice Pablo. No son mis palabras, son las del Señor. Que nosotros que vivimos, mirá la seguridad que tenía Pablo, la misma que tenemos vos y yo hoy, Lucho. Los que vivimos, dice Pablo, porque él estaba seguro, uh-huh, que él lo iba a ver, uh-huh, regresar a Jesús con vida. Uh-huh. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, me gusta esto, con voz de mando. Y nosotros que vivimos con nuestras cuerdas vocales trabajando para el Señor, a través de la radio, a través de podcast, a través de un montón de... O sea, los que usamos la voz... Uh-huh. Este texto debería ser nuestro texto favorito.
Lema.
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Uh-huh. ¿Cuándo? Cuando Jesús venga, con voz de mando, con trompeta de Dios, ahí se va a dar la resurrección de aquellos que están descansando, de los que duermen. Uh-huh. Ahí va a ser el momento, no antes. Uh-huh. No van a andar deambulando antes. O sea, si creemos en Dios, el Dios al que creemos nos regaló su palabra escrita. Y él no habla de una inmortalidad ahora del alma, del cuerpo, de la vida. No. Él habla de una separación que se va a volver a reconstruir cuando su Hijo, el Salvador, vuelva con voz de mando y con trompeta de Dios.
Vos sabés que esas, volvemos un poco a la trampa esa de la dualidad, ¿no? Creemos que el... A ver, un muerto más alma, ¿eso es vida? Eso es lo que está dando la idea que se permea muchas veces en el día a día, ¿no? Pero en realidad, a ver, sí, es un cuerpo, porque es un cuerpo, con aliento de vida, eso es un alma, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ahí sí tiene sentido. Lo que dejó el cuerpo en ese caso fue la vida. Y la vida, cuando venga, va a revivir el cuerpo. Porque viene Jesús, Él es la vida, viene la vida, vivimos de nuevo. No parece tan difícil de entender, ¿no?
No. Lo interesante es que Dios, para que no nos queden dudas, a lo largo de la historia nos fue regalando diferentes evidencias.
Anticipo, sí.
Todos los eslabones perdidos que a veces uno cree que hay, no son tales. No hay eslabón perdido en la Biblia. No hay eslabón perdido en la Biblia. A ver, cuando algunos dicen no... El alma que anda dando vuelta de mi tío, y yo charlé, fui a una señora que ella tiene la posibilidad de comunicarse con los muertos. ¡Wow! Entonces, no, la Biblia te dice claramente que eso no es de Dios.
Sebastián, esta semana hubo una noticia en un hospital en Buenos Aires acerca de una aparición y demás también, ¿no? Digo, por si alguien no sabe de qué estamos hablando, es la noticia más fresca, creo que fue en el Finoquieto, ¿no? Pero tiene que ver mucho de esto con lo que cree el común de la gente, ¿no? O lo que nos han hecho creer o que hemos decidido creer, perdón.
Sí, hemos decidido. También bombardeados, ¿no? Por Hollywood, por la, uh-huh, música, por un montón de cuestiones, pero especialmente por lo que vemos. Uh-huh. Y se nos vuelve natural. Uh-huh. Y cuando se te vuelve natural es peligroso. Uh-huh. Porque cuando el error se vuelve natural, ya uno no le da el significado de error. Claro. Pero es un error.
Sí.
No significa que se te vuelva natural. Hay gente que come con mucha sal. Uh-huh. Y la comida está salada. Uh-huh. Aunque ellos digan, no, para mí no, uh-huh, no importa el para vos. Uh-huh. Se te volvió natural. Uh-huh. Tiene mucha sal. Sí. El dato objetivo es que tiene mucha sal. Uh-huh. Cuando se te vuelve natural el error, ya deja de parecerte a vos un error, pero es un error. Uh-huh. Y de tapa a tapa la Biblia nos dice, mira, si pasa esto, es por esto. Es porque Satanás, el enemigo de Dios, confusión, Babilonia, uh-huh, te quiere confundir. Uh-huh. Pero para que no haya eslabones perdidos, cuando Jesús resucitó, resucitaron muchos con él, y hay muchos testigos fuera de la Biblia que dan testimonio, que escriben, que redactan libros, demostrando ese evento. Uh-huh. Entonces, Si vos crees que ese mismo Jesús resucitó, como dice Tesalonicenses, ese mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Porque los mismos discípulos, pero uno dice, bueno, pero eran los discípulos de Jesús.
Van a hablar a favor.
Van a hablar a favor, ellos están. Pero vuelvo a insistir, hay otras fuentes que confirman lo mismo que dicen los discípulos, personas que no tenían la convicción que tenían los discípulos. Y eso realmente a mí me da una tranquilidad como periodista muy grande, porque puedo confirmar la veracidad de la historia independientemente de la fuente primaria, porque tengo otras que me vuelven a dar claridad sobre el tema. Y ahí es donde mi esperanza realmente está tranquila, porque Él traerá. Él traerá. Traerá significa Él volverá a darle vida a los que están descansando. Y por supuesto van a venir los que resucitaron con Él, o tal vez nos esperen en el cielo para vivir por la eternidad. Ese detalle no me quita ni un minuto de sueño, porque tengo la tranquilidad de que Cristo pronto va a volver. Y si como Pablo decimos hoy, Lucho, nosotros los que estemos vivos, lo veremos. Pero si nos toca descansar, también sabemos que con esa trompeta va a ser la mejor alarma de todas, porque nos vamos a despertar inmediatamente.
Vos sabés que hay una palabra, a mí no me gusta la palabra, pero me parece que no puede llegar a suceder otra cosa, porque Él es la vida y nos va a contagiar vida, ¿no? Y se va a contagiar a aquel que está en condiciones de ser contagiado por la vida. No me parece que es la palabra correcta, pero no se me ocurre otra, ¿no?
Es que como se contagian de un virus, la vida en Cristo también es contagiosa. Claro, se contagian los que han estado en contacto con Él. Los que han estado a menos de 2 metros, hablando no del COVID, los que han compartido con Él, ellos se van a contagiar de esta vida que Él irradia, porque Él es vida. Y ojalá podamos en nuestro día a día poder acercarnos tanto a Cristo, que cuando Él venga nuestros oídos estén tan sensibles a cualquiera que se levanta todos los días a las 6:30 de la mañana, aún en vacaciones apenas suena algo a las 6:30, se despierta. Ahora, al que le cuesta levantarse y todos los días se despierta a las 12 del mediodía, cuando pone la alarma a las 6:30 de la mañana, lo más probable es que se quede dormido. Cuando tu oído está tan sensible a la voz de Jesús, si te tocara descansar antes de que Cristo venga, tranquilo. Porque ese oído sensible, al escuchar la voz de Cristo, automáticamente te va a despertar.
Bien. Y ahí sí, ya no vivo yo, sino Cristo en mí realmente. Qué lindo tema, Sebastián. Qué lindo tema. Próximo encuentro. ¿De qué vamos a hablar?
Una pregunta.
No sé si lo tenés a mano.
Sí, semana número 9. De paso, le mando un saludo cariñoso a mi mamá, que hoy sábado, si está escuchando el programa el sábado, si lo está escuchando el viernes en su primera edición, mañana sábado.
Ya empezó el
está
sábado.
Está cumpliendo años, ¿eh? Sí.
Ah, feliz cumpleaños.
Ya.
Feliz cumpleaños.
Miremos como lo miremos, ya estamos en sábado. En nuestra primera edición o en nuestra segunda, en la repetición, estamos en sábado. Así que, ma, feliz cumpleaños para vos que estás en este día tan especial. Y la próxima semana, semana número 9, es una pregunta y es, ¿pasajes contradictorios?
Bueno, expectativa. Vamos a tener que ver de qué se trata. Gracias, Sebastián.
Placer.
A cada uno de ustedes, muchas gracias y hasta un próximo encuentro.
¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook como Sebastián Martínez, en Instagram como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.